contado a la última hora en Mediodía COPE sobre la actualización de las restricciones en el caso de Castilla-La Mancha. Madrid también las ha actualizado. Levanta tímidamente la mano a la hostelería, permitiendo 6 personas en las terrazas en una misma mesa. Antes eran 4. Y la obligación, eso sí, de llevar mascarilla, lo que era antes una recomendación. Siempre tienes que llevar la mascarilla cuando acudas a un bar, salvo en el momento en el que vayas a beber o vayas a comer. Luego está el asunto de las vacunas. Ahí tiene que tomar decisiones el gobierno, decisiones importantes. Hasta ahora hemos visto que se ha puesto de perfil en el tema de las restricciones. Ahora en el plan de vacunación tiene que tomar decisiones, sí. Y te estamos hablando de las novedades en torno a la tercera vacuna contra el coronavirus que va a llegar a nuestro país. Ahora mismo se están suministrando la de Pfizer, que fue la primera. Después llegó la de la compañía norteamericana Moderna. Y la tercera es la que han desarrollado conjuntamente la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Se espera que las primeras dosis de esta vacuna lleguen precisamente este mismo fin de semana. El problema con esta vacuna es que los expertos de países como Alemania han recomendado no inocularla a mayores de 65 años porque en los ensayos clínicos no hay muestras suficientemente grandes de personas de esta edad, por lo que no existe evidencia de cuáles son los efectos secundarios y la eficacia en estos grupos. Esto es lo que decía a principios de la semana Fernando Simón. Ahora el Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud debate, lo va a hacer en nada, a partir de las 4, en 3 horas, debate si se marca el límite en los 65 años que propone Alemania o se reduce a los 55, como ya ha propuesto Italia. Es decir, la vacuna de Oxford AstraZeneca no podría suministrarse a partir de esa edad. Y esto obliga a recomponer el proceso de vacunación. España va a recibir solo en este mes 1.800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y a alguien hay que ponérselas. ¿A quién? Bueno, pues para resolver esta y muchas dudas que siguen planeando sobre el proceso de vacunación, vamos a saludar a la 1:07 a Javier del Águila, que es epidemiólogo y es médico de Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Nos habían dicho que era importante vacunar primero a las personas mayores, pero si esta vacuna, esta tercera vacuna, no se puede poner a mayores de 65, incluso, que es lo que tienen que decidir esta tarde, a mayores de 55, esto altera el proceso de vacunación. ¿Cómo habría que recomponer este proceso de vacunación?
Bueno, en primer lugar, es importante señalar que la priorización de los grupos a los que vacunamos pues depende de los criterios que elijamos. En este caso, a lo largo y ancho del mundo, lo que se ha tenido claro era que la priorización se iba a hacer en función, en primer lugar, de la vulnerabilidad, es decir, las personas mayores, que son los que sufren en mayor medida la enfermedad, las consecuencias o el posible fallecimiento. Y luego se eligió también a los sanitarios, teniendo en cuenta que eran la primera línea sanitaria de defensa. Entonces, eso es uno de los criterios y es el que se ha seguido. Dado que el problema que tenemos ahora con la nueva vacuna a recibir es precisamente el de la edad, pues bueno, la priorización es piramidal de alguna manera. Existe la estrategia definida, 5 niveles de prioridad ahora mismo, comenzando con las personas mayores, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, y un quinto grupo que eran las personas mayores de 80 años, no institucionalizadas y grandes dependientes. Pero siguen existiendo grupos de prioridad, entonces el debate que va a tener lugar es en torno a cuál va a ser el primer grupo de prioridad que pueda acceder a la vacuna que vamos a recibir.
Aquí hay comunidades que ya lanzan sus apuestas y lanzan sus prioridades. Señores, hay que vacunar antes a los profesores o hay que vacunar antes a los taxistas o los que están frente a un mostrador, no sé, en una carnicería. Luego también se ha abierto el debate, doctor, de los jóvenes como colectivo supercontagiador. Hemos visto que en algunos países incluso se ha establecido en el orden de prioridad para el proceso de vacunación a este colectivo. ¿Es partidario de que se vacune primero a los jóvenes con ese criterio, por ser un sector supercontagiador?
Pues yo a priori no estaría muy a favor de esa posibilidad, le explico por qué. Las vacunas tienen una serie de funciones, entre ellas pues evitar que una persona que contrae el virus a la vez adquiera la enfermedad o que una vez con esa enfermedad tenga un peor desarrollo o imposible fallecimiento. Sin embargo, uno de los datos que estamos todavía pendientes de valorar es si esa vacuna tiene una buena eficacia en impedir que el virus se transmita de una persona a otra. Es decir, podría darse el caso de que una persona adquiriera el virus, pero gracias a la vacuna no presentara la enfermedad. Sin embargo, sí que pudiera transmitir el virus. Es uno de los casos posibles. Y eso es algo que se tiene que valorar una vez que la vacunación esté en marcha, una vez que haya pasado tiempo suficiente y una vez que se hayan podido desarrollar los estudios adecuados. Ahora mismo están empezando a presentarse datos preliminares de otros países que sugieren que este efecto podría darse, que la vacuna podría servir para prevenir la transmisión. Pero ante la falta de esa evidencia, a mí me gusta o me preferiría elegir los criterios de vulnerabilidad. En este caso, pues podríamos pensar en personas con diversas patologías crónicas o podríamos pensar también equivalentemente en los trabajadores esenciales expuestos al gran público. Y ese es el debate que creo que se va a tener desde un punto de vista científico, sanitario y también ético. Es muy importante.
Pues deberían primar, sí, esos criterios científicos, técnicos, también médicos y, por supuesto, éticos, ¿por qué no? Bueno, pues a ver en qué concretan esta tarde esa reunión, porque el plan de vacunación se ve alterado, sobre todo con la mirada puesta en esa tercera vacuna que va a llegar ya a España en los próximos días. Javier del Águila, epidemiólogo y médico de Medicina Preventiva y Salud Pública. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.
Estamos a 5 de febrero y mañana día 6, mañana sábado, se va a cumplir un año del derrumbe del vertedero de Zaldívar, en el País Vasco. Entre los residuos, una persona que aún no se ha localizado. Se llama Joaquín Beltrán.
No, hombre, la familia un año después está al borde del derrumbe, porque se hace muy largo, no hay noticias, las que hay pues no son todo lo buenas que se espera, a pesar de que los esfuerzos por encontrar a Joaquín en el vertedero pues están siendo todos, ¿no?
Es Estefanía Rojo, es la abogada de la familia de Joaquín Beltrán. 12 meses después siguen sin saber qué pasó en aquel vertedero y dónde están sus restos. Vamos a remontarnos a aquel 6 de febrero de 2020. Joaquín y su compañero Alberto Sololuce estaban trabajando en el vertedero de Zaldívar cuando, nada, en cuestión de apenas 30 segundos, una montaña de residuos como 4 campos de fútbol se desplomó y quedaron sepultados bajo toneladas de basura. Así trabajaban los operarios en las horas siguientes a su desaparición.
Estamos trabajando en el propio desprendimiento, que es de unas dimensiones importantes. Los perros han marcado 2 zonas.
De momento no han decidido meter maquinaria pesada para empezar a mover tierra en las zonas de trabajo, entonces el trabajo que estamos llevando a cabo es totalmente manual. Pico, pala.
El rescate de los operarios se dilata en el tiempo por el incendio que aparece entre los escombros. Las autoridades aseguran a los vecinos que las sustancias tóxicas que se habían encontrado en el aire no tenían consecuencias negativas para la salud a corto plazo. Sin embargo, instituciones como la Escuela de Ingenieros de Eibar aconsejaban a las embarazadas no acudir al trabajo durante aquellos días. Los vecinos vivieron muchas jornadas de angustia.
Tenemos miedo, porque como al principio no nos dijeron la verdad, pues tenemos miedo.
Fatal. Los niños están preocupados a ver qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados. No sabemos lo que pasa.
A ver, se ha suspendido el fútbol, ¿por qué no el cole? Pero, a ver.
Fin de semana no he estado aquí. Con el ambiente que hay aquí ahora mismo, pues me marcha por eso.
En la nariz tengo heridas, la boca, me pica la garganta. Tengo aquí el nieto, que también está con dolores de tripas.
Los vecinos exigían responsabilidades a las administraciones y se vivían días de intensa preocupación. Así lo contaba Iker, un trabajador de la zona del vertedero.
Es grave la situación, ¿no? Porque se está quemando ahí un residuo que tiene muchos componentes cancerígenos y malignos. Es como si tendríamos un Chernóbil aquí al lado.
Estalló la pandemia y las labores de búsqueda para rescatar a los operarios fue infructuosa hasta agosto. Ese mes, el equipo de búsqueda logra encontrar los restos mortales de uno de los operarios desaparecidos, Alberto Sololuce. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues en las calles, la plataforma Zaldívar Arguitu sigue pidiendo que se utilicen todos los medios posibles para dar con los restos del operario y que se depuren responsabilidades. Denuncian que tanto los responsables privados como los públicos se han mantenido en riguroso silencio.
que las responsabilidades públicas y políticas se depuren. Por otro lado, que es lo primordial en estos momentos, que se encuentre el cuerpo de Joaquín Beltrán y que destinen todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea. Y por otro lado, también queremos garantías de la calidad de la tierra, del agua y del aire de la zona, porque no sabemos muy bien en qué condiciones se encuentra.
Y especialmente reclaman más información.
Desde el principio no ha habido informaciones claras, ha sido todo muy oscuro y pues la cuestión sigue siendo parecido. No sabemos ahora mismo los trabajadores que están en el vertedero, en las labores de búsqueda, en qué situación se encuentran, dónde están buscando. Te quiero decir que no tenemos mucha información por parte de las instituciones.
Y esa es ahora mismo también la gran preocupación de los vecinos, porque ven con temor ante esa falta de información y sobre todo siguen preguntándose por esa persona que, ya decimos, un año después no se ha localizado todavía a Joaquín Beltrán. Ahora mismo está al frente también legal. ¿Qué sabemos del capítulo legal? Pues la instrucción del caso la lleva al juzgado de Durango, en Vizcaya. El pasado julio se ordenó el arresto de los tres principales responsables de Berter Recycling, que gestionaba el vertedero, aunque luego todos quedaron en libertad condicional con la obligación de comparecer una vez al mes. El caso volvió a ser noticia cuando trascendió que el vertedero estuvo recibiendo residuos peligrosos sin autorización, motivo por el que la empresa fue multada ya en el año 2015. Se supo también que el gobierno vasco conocía esta forma de proceder y en noviembre de 2019 le dio a la empresa un plazo de 30 días para acabar con esta mala praxis. Esa es la situación en los tribunales, pero más importante, y lo que está claro a día de hoy, es que mañana se cumple un año y que nada se sabe de los restos de Joaquín Beltrán.